Semana Económica presenta Restauranteros Batalla. Hola, soy Michelle Scheiner y esto es Restauranteros Batalla. Hoy estoy con Juan Luis Martínez. Juan Luis es chef y creador, digamos, del concepto Mérito en Barranco. Mérito comenzó hace, pienso, alrededor de unos 2 años. Hoy está ya en la lista de los 50 Best. Ha entrado en el puesto de trepador más alto, digamos, de esta última edición de la lista. Además, es un negocio exitoso, que es una mezcla un poquito extraña de negocio de éxito más miembro regular, digamos, de la lista de 50 Best. Y al mismo tiempo es un lugar muy, muy auténtico. Y pienso la siguiente gran cosa de la gastronomía de nuestra ciudad. By the way, en mayo va a estar en Madrid Fusión. Así que así de grande es todo lo que viene para Mérito y para Juan Luis Martínez. Ojalá que en esta conversación ustedes puedan conocer un poquito más de la historia y de lo que tiene planeado para el futuro también. Mérito, desde que no era Mérito, yo me acuerdo la primera vez que conversamos y Mika te trajo como referencia esta foto de White Envelope Arepas. Y ahora pienso en la referencia y mira, pocas cosas más lejos de lo que Mérito es hoy día.
Sí, no, ahí me acabas de dar ese visual y me sacudió un poco porque se me había olvidado por completo ese ejemplo, ¿no? Esa referencia que les di a ustedes cuando empezamos todo y empezamos a compartir las ideas, ¿no? Y sí, ha evolucionado un montón, ¿no? Pero bueno, todo es culpa de ustedes.
¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Tú querías que sea todo más sencillo?
Sí, bueno, sabes que ya venía de todas estas experiencias que tuve en la alta cocina, ¿no? Y ese fue mi speech cuando nos reunimos, ¿no? Desde un principio, que quería como que alejarme un poco de todo lo complicado que es tener un restaurante de ese tipo, ¿no? Y la idea era como que empezar, ¿no?, por debajito, empezar por algo sencillo que uno pudiera controlar y que todo fuera un poco más, más manejable. Y la idea de la arepa siempre estuvo ahí, ¿no?, presente, porque te acuerdas que también les di el ejemplo de Bao London, ¿no?, este otro concepto. Y cuando vi ese yo dije, oye, aquí está lo que quiero hacer, ¿no? Y sigue estando ahí esa idea y creo que con Demo es lo que vamos a hacer ahora, que podemos hablar un poco después. Pero la idea era esa, ¿no? Alejarme un poco de lo complicado que es tener un restaurante, vamos a decir, de alta cocina, ¿no? De cocina, ¿sabes? Restaurante con una sala completa, con un cava de vinos, un maître, ¿no?, un bartender, todo lo que implica tener un restaurante como este, ¿no? Y bueno, hasta ahora creo que después de todas esas conversas y me acuerdo claro esa que tuvimos que ustedes como que me sentaron y me dijeron, oye, ¿de verdad tú te ves por este camino o tú te ves por este otro camino? ¿Cuál te sientes tú mejor, ¿no? ¿Cuál es el que más te identificas? Y ahí como que no tuve escapatoria y le dije a ustedes que era por este otro, ¿no? Por el que realmente me quería alejar y poco a poco como que nos fuimos por ese camino y empezó suave, ¿no? Viste que siempre como que tratando de mantener las cosas calmadas, ¿no? Sin complicarnos mucho. Pero creo que hubo ahí algo que simplemente empezó y nos empezó a guiar y nos empezó a meter por este otro. La buena acogida que tuvimos al principio, gracias también a lo que sucedió con varias aperturas, ¿no?, que sucedieron al mismo tiempo que la de nosotros. Y como que surgió esta explosión de cosas que como que estaban ahí guardadas y empezaron a salir y bueno, acá estamos, ¿no? Siguiendo evolucionando, ¿no? Que al final sí veo que es algo que he aprendido desde que estamos compartiendo ideas nosotros, fue que si es algo que a mí me caracteriza es que siempre quiero estar cambiando, ¿no? Siempre quiero hacer cosas, ¿no? Y ver cómo se puede mejorar todo lo que se hace. Y creo que si uno es así, simplemente el siempre crecer o hacer cosas nuevas va de la mano, ¿no? No, es como que no hay vuelta, ¿no? No hay otra forma de verlo, creo.
Tú sabes que yo siento que mucho de lo que acaba pasando y lo que sigue pasando hoy día en Mérito en general también es un poquito consecuencia de tu personalidad, o sea, de cómo expresas tú un sentido, no solamente de la comida y de una forma de mirar el mundo, digamos, sino también como una mirada estética particular. Y yo ahí siento que Mérito y tú se alimentan mutuamente de sí y del espacio en el que están. Como que no terminaste de entender qué querías hacer con Mérito hasta que estabas parado en la cocina de Mérito mirando el local, sintiéndolo, y como que un montón de cosas hicieron clic hasta el distrito y fluyó nomás.
Sí, y es eso, ¿no? Que el lugar en sí, el concepto en sí, la idea en sí, es como que se alimenta uno del otro, ¿no? Yo me alimento del concepto, yo me alimento del... y se transmite a todos los trabajadores, a todos los empleados, y es una retribución continua, ¿no? Y eso es lo que se va creando. Tampoco es que, mira, yo no sabía exactamente cómo quería ser la madera o cómo iba a ser la barra. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas que la barra yo me sentía como que, hey, esto va a ser un show o cómo es la cosa? ¿Voy a ser el DJ? ¿No? ¿Te acuerdas cuando veíamos los planos y decía, oye, ¿cómo va a suceder esto? Y yo tenía un miedo terrible de simplemente pararme ahí enfrente a la gente, ¿no? Porque no soy así, no es mi naturaleza, no es mi personalidad, pero ese es otro de esos cambios que tuve que aceptar y acoplarme a que es parte de lo que tiene que suceder, ¿no? Y es eso que acabas de mencionar, ¿no? Esa adaptación y como que apertura a ver qué es lo que sucede, ¿no? A lo desconocido, ¿no? Porque al final creo que de ahí es donde salen las mejores cosas, ¿no? De lo que no conocemos y de lo que realmente uno en el fondo quieres descubrir, ¿no? Quieres experimentar, quieres conocer.
Tú y yo hemos hablado con Micael mucho en términos de broma sobre las listas, ¿no? Un montón de veces. Nos reíamos de las listas en general. Un poco en una crítica nuestra de que hay negocios que muchas veces están pensados para esas listas. Yo pienso que en Mérito, ahora que han entrado y que me dio mucho gusto, me dio mucha felicidad, no solamente porque siento que es perfectamente merecido, sino porque te podía fastidiar ya con que estabas en las listas y tal, y nos podemos reír un poco. Yo creo que tiene un mérito extra, mérito, porque lo hace desde su autenticidad. Entonces es bien difícil pensar que está armado para lograr un puesto en una lista, sino más bien que siendo mérito como es, devino en un puesto en una lista y un día estará y otro día no, y un día subirá y un día bajará, y la experiencia tuya y la experiencia del cliente en mérito será la misma cosa. ¿Tú sientes eso? ¿Cómo te ha caído esta fama de este éxito? Sí.
mira, es como todo, ¿no? Es parte de ese cambio, es parte de lo, como lo que acaba de decir, ¿no? De lo que no sabes qué va a suceder, ¿no? Y en el fondo como que hay algo en ti que dice que esto es lo más probable que suceda, pero siempre como que nunca fue la idea, ¿no? En verdad, sabes que nunca se hizo mérito, nunca se empezó con la idea de entrar en listas o de figurar en ningún sitio, ¿no? Simplemente era...
Ya, pero ponte, ese día que tú estás sentado, estás parado en esta barra que no querías, como en un primer momento en tu cabeza, que era un show donde tú eras como la estrella y el equipo en general era la estrella, y estaba Ignacio Medina sentado al frente y se enamora del concepto, quizás con varias cosas, pero sobre todo con un flan, o con un el flan. ¿Eso no crees tú que dice mucho de tu concepto? Es como no muchos aspavientos, no mucho floro, no mucho relleno. Es como la ejecución correcta de las buenas cosas, ¿no más?
Sí, al final, mira, no, y José también, ¿no? Cuando estaba, hacíamos cosas que realmente nos gustaran a nosotros, ¿no? Antes que nada, es algo que yo quisiera comer, ¿no? Algo que, y bueno, el flan, en verdad, algo así como eso, entró de broma, ¿no? Porque tampoco como que lo veíamos. No veíamos un flan como tal, porque supuestamente tenemos que hacer algo un poquito más experimental, un poquito más con... Pero dijimos, ¿por qué no? Si hacemos un flan perfecto, hay que colocarlo. Y mira, ahí está, ¿no? Pero ahí es donde ves.
Yo no como flan, Juan Luis. Y de verdad. Yeah. De verdad. Yo no como flan. Como su flan. Yeah. Como el flan. Pero no flan.
El único.
Claro, el flan de mérito. Pero flan en general no. Porque de verdad nunca lo había probado de una forma que me guste.
Sí. Y ves, algo tan sencillo como eso está hecho de otra forma, ¿no? Tiene otra identidad que el flan que podría... pensarse de cómo sería acá en Lima, ¿no? Y así como todo lo que hacemos en mérito, tratamos de que sí tenga como que ese lado un poco, que tenga bastante identidad propia, ¿no? Y puede ser por medio de la técnica como el flan, que simplemente es un flan, visualmente es un flan, pero tiene una técnica diferente a la que podrías pensar, ¿no? Que realmente sería un flan o un quesillo venezolano, porque somos venezolanos, también nos pasa eso. Y es un poco de lo que sucede acá en mérito, ¿no? Que todo tiene una forma que capaz que reconoces, pero cuando lo pruebas es otra cosa, ¿no? Y tiene otro sabor, pero que se parece a algo que lo has probado, pero no es. Y son pequeñas cosas, ¿no? De verdad no es que estamos reinventando la pólvora acá, ¿no? Pero sí, todo tiene una marca propia, ¿no?
Oye, y yendo como conectando todo con el flan, ahora que viaja en porciones de A4 vía delivery y no, y viaja por, digamos, en aplicativos y tal, y la gente puede comprar varios y todo. Cuéntame un poquitito cómo fue ese cambio para ti, el 16 de marzo, 15 de marzo, que nos dicen, oye, se cierra todo, un espacio como mérito que es tan de respirar el ambiente, para algunas personas verlos cocinar es parte de la experiencia, para otras sentir las texturas y estar en el distrito y sentir el local chico también. ¿Cómo te pegó eso al equipo, a ti personalmente? ¿Cómo fueron esos primeros días y quizás el resto también?
No, cambió todo porque ya estamos acostumbrados y ya hicimos el switch, ya hicimos todo el esfuerzo para estar expuestos, ¿no? Primero estar expuestos en la cocina, porque aquí desde el momento que entras a mérito ya estás en la cocina. Y tener que literalmente cerrar eso, colocando acrílicos, ¿no? Ya la mesa que en teoría era como que la más valorada y como que la que más nos identificaba, ya nadie se puede sentar ahí, todas estas limitaciones, ¿no? Todo esto, obvio que me ha sido cuestionar mucho qué íbamos a hacer, ¿no? Y cómo íbamos a poder transmitir lo que se siente en mérito, lo que realmente le gusta al cliente y a nuestros fans, vamos a decir, ¿no? Porque también tenemos un grupo que simplemente ama estar en este espacio, ¿no? Y la onda que se siente acá. Y cómo íbamos a poder recrear esa experiencia en un delivery, ¿no? En sus casas, ¿no? Y sí, obvio que fue mucho de darle vueltas a cada detalle, ¿no? Pero el delivery tiene muchas limitaciones, ¿no? Tiene un formato que ya de por sí tiene mucho tiempo y por eso es que es de esa forma, ¿no? Y por eso funciona. Entonces, al principio sí intentamos como que recrear la experiencia con el packaging. Y sí pusimos bastante énfasis en cómo se iba a ver, cómo se iba a presentar en el producto, también en la parte de desechos, ¿no? De cuánto material estamos invirtiendo, cómo se va a sentir la persona cuando realmente ya termine de comer y bote todo esto a la basura, ¿no? Porque creo que entonces hay que acoplarse a otro tipo de experiencia, ¿no? Que ya no va de la mano de música o de una arquitectura bonita, o una buena atención, sino ya el formato de delivery es otro. Entonces, ¿cómo hacer que algo de lo que hacemos se transmita también en las casas del cliente, ¿no? Y sí, no, nos guiamos por ese camino, tratamos de que también sea muy minimalista todo, pero entonces ahí está el tema de las recetas, ¿no? También las recetas tienen que cambiar y tienen que ir de la mano y viajar bien y todo se transforma en ese paquete, ¿no? Es bien difícil recrear todas las recetas que hacíamos en Mérito porque mucho no viaja bien, ¿no? Simplemente no conviene.
Claro, y o sea, pienso que lo que ha habido para todo el mundo ha sido un proceso de adaptación fuertazo de cómo hacer que cada concepto pueda viajar y convertirse en el formato de delivery que implica unos sacrificios, etcétera, pero hay unos que viajan más fácil que otros, ¿no? No sé, Pardo Chicken no tuvo ningún problema y siguió vendiendo lo que vendía. Pero tú, desde Mérito, de verdad estabas en una posición donde tenías que tratar de que la experiencia de tu restaurante salga hacia el cliente, pero Mérito per se es una experiencia de ahí. O sea, yo pienso que tú mismo, digamos, Juan Luis Martínez mismo, si hubiera abierto Mérito en otro local, quizás ni se llamaba Mérito, ¿no? O era similar, pero no la misma cosa, porque como hablábamos desde temprano, yo pienso que hay una simbiosis ahí de dónde estás, o sea, yo veo ahora que estamos conversando tú en el local, con la pared expuesta, con los adobes ahí, y digo, pucha, esos adobes un poquito que te hablan a ti, y tú les hablas a ellos, y sale lo que, ¿no? Entonces es bien difícil como...
Esa sensibilidad, no, es bien difícil de expresar en un servicio de delivery, ¿no? Es muy difícil.
Y hoy, en media pandemia, además, y ya lo venías trabajando, nos habíamos comentado que lo ibas a hacer y tal, abres demo al lado, en sí. Media pandemia.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, pero es que ya el local lo teníamos. Más bien, nos tardamos mucho porque, bueno, al principio estábamos con un grupo de arquitectos que no fluyó, simplemente por diferencia de ideas, ¿no? Eso sucede. Y en ese lapso tuvimos que buscar otro camino y lo encontramos y bueno, se tardó un poco más de lo que quisimos y en eso entra la pandemia, ¿no? Además, pero la idea ya estaba bien formada de qué es lo que se quería hacer con este espacio y bueno, se frenó y cuando ya tenemos la luz de que podemos reabrir y con el formato de delivery, lo que se hizo fue repensar cómo podríamos aprovechar entonces esta situación para poder lanzar el producto que finalmente se iba a vender en este espacio, ¿no? Entonces, por eso demo, ¿no? Demo significa es como los cassette demos que antes se entregaban, ¿no? los músicos, ¿no? los artistas. Es un cassette de prueba, ¿no? Y por eso se le llamó demo a este espacio, a este concepto, porque es una etapa de prueba que estamos viviendo todos al final dentro de esta pandemia, ¿no? Es una prueba que estamos viviendo. Y era también entonces la prueba de lanzar este nuevo producto desde la cocina de Mérito, porque es la que teníamos, y probar cómo funciona primero en el estado de delivery. Y eso es lo que hemos ganado, ¿no? Ahora tenemos un producto que se creó dentro de esta situación, de esta pandemia, que se llama demo, porque es una prueba, y ahora ya tenemos una buena referencia de cómo venderlo en este nuevo espacio que ya está a punto de abrir, ¿no? Ya lo tenemos.
O sea, el producto de demo es como nativo pandemia, o sea, que nació en la pandemia para la pandemia, no hay que adaptar nada a nada.
Sí, y ahora entonces hay que adaptarlo al espacio, ¿no?
Ya, al revés, digamos.
Sí, sí.
Qué buena. ¿Y qué va a haber en demo? ¿Cómo es la oferta?
Bueno, es la versión más amigable, más rápida, más sencilla de Mérito. Van a haber sándwiches que ya los tenemos, que los llamamos flats. Consigues también ensaladas. Estamos también con el proyecto de bollería. Queremos hacer unos buenos croissants. Queremos hacer quizás uno que otro, una que otra receta de pan, todos con masa madre, y ahí empieza la idea, ¿no? Ahí empieza simplemente la chispa, que fue como tal cual como comenzó Mérito, con una idea de una arepa, y mira dónde estamos ahora. Entonces, estoy tratando de aplicar la misma técnica que sucedió con Mérito, ¿no? Empezar con ideas así y que se vayan alimentando por sí solas, ¿no? Y que exista, que funcione de la misma forma, porque hey, hasta ahora ha funcionado y creo que es la forma que todo lo que hacemos acá funciona.
100%. Yo creo que eso es algo que caracteriza a los espacios que hay en el barrio en el que estás tú en general, y a ustedes como, pienso, punto focal gastronómico de las 5 o 6 tiendas que hay alrededor, ¿no? Yo justo te quería comentar que este fin de semana leí una entrevista a Ignacio Medina, justo, que en La República, en la que habla de verdad de temas como de política, de su propia enfermedad, porque ha estado un buen tiempo con COVID en clínica ahí, pobre Ignacio. Pero en mucho, él hablaba del negocio gastronómico como un negocio que ha sido, en los grandes restaurantes que están en las listas y tal, muy, muy como inflado. Lo habla mucho como si fuera una burbuja, o como hubiera sido una burbuja que atendía turistas con precios muy, muy altos, con sueldos muy, muy altos, con un montón de planilla, con cartas muy, muy complejas. Y yo siento que lo que has hecho en Mérito tú, más bien, es un restaurante que puede sin ningún problema competir con los mejores restaurantes del mundo a nivel gastronómico, y no por fastidiarte ni por seguir con la joda de las listas y tal. No tengo ninguna duda que en muy poco tiempo vas a estar en el 50 best del mundo, y que en América Latina vas a seguir subiendo muy muy fuerte, muy muy rápido, estoy seguro. Pero al margen de que eso sea así, salas en las fotos y en los libros así y tal, en las listas,
ya, no empieces,
todas eso, muy al margen de que eso pase, pienso que lo has hecho con un modelo de negocio
todas las cosas que me encantan.
Claro, en esta época nada es sostenible, ¿no? Porque, en fin, una pandemia terrible. Pero previo a eso, pucha, tienes un local con una renta razonable, un espacio que no es gigante, una planilla contenida, un equipo de administración bueno, vas mirando tus cosas todo el tiempo. O sea, vamos a decir que de la tienda para adentro, de la comida para adentro, es igualito a un restaurante o del nivel y de la calidad de una experiencia de restaurante de 50 best de cualquier lugar del mundo. Pero de las finanzas para atrás, no se parecen nada a ninguno de esos, porque todos esos, en mi experiencia, pierden plata, pero que da miedo. Y el tuyo está pensado como para una suerte de matrimonio saludable entre las dos cosas. Y eso creo que es genial.
Sí, la única parte que creo que no nos hacía llegar un poquito más arriba para llegar a ese estatus que nos estás con lo que nos estás comparando, era el tema de la barra, ¿no? Que estaba muy bien, cumplía, pero no daba el ingreso suficiente como para ya envolver todo este concepto, ¿no? Todo financieramente.
Claro, con flor de Jamaica sola
sí,
no la haces.
Entonces, chévere, la experiencia cumplía y de verdad era espléndida. Todo lo que también Liselot hace es riquísimo y me encanta. Pero sí faltaba, ¿no?, ese extra, ¿no? Para ya por lo menos poder hacer otras cosas que siempre nos hemos limitado, como tener ese extra de personal para que nos ayude a estos otros detalles que quisiéramos. Entonces, como que ese ingreso todavía no lo teníamos como para tomar esas decisiones, ¿no? Todo es bien milimetrado acá, como ya sabes.
Claro, tú sabes que yo veo la lista de 50 best de América Latina y, claro, pues Don Julio primero, gigante, un montón de personal, restaurante típico, esquina súper turística y tal. Entonces, y los de Perú igual, ¿no? Súper bien, central, pero una vez más, mil, etcétera, que son apuestas financieramente agresivas, ¿no? Pero yo siento que lo tuyo es como una generación como nueva de restaurante que se mete a las listas como expresión de otra cosa. No solamente desde lo gastronómico, sino desde el negocio. Que es como, oye, yo lo quiero poder controlar y es mío y es chico y es manejable por mí. Y claro, eso viene de la mano con que, bueno, que a estas épocas no se puede, digamos, pero tu nivel de viaje fuera de tu cocina era como a Miraflores, digamos, no a Madrid, ¿no?
Y mientras, antes de abrir Mérito, de verdad, yo hasta la mar llegaba, ¿no? Ese era mi límite, ¿no? No,
pan de la chola.
Sí, no fui más de eso. Pan de la chola era mi viaje, ¿no? De la semana. Y después empiezo a conocer un poco más y ya absorber un poco cómo era la onda de la ciudad con los restaurantes, ¿no? Con mi gremio, ¿no? Al final, lo que hago.
¿Hace cuántos años estás en Perú, Juan Luis?
Desde el 2014. Ya.
Una duda.
Que cinco, sí.
¿Has ido a San Borja alguna vez?
He ido a entregar delivery.
¿Y a La Molina?
A La Molina he ido, sí. He ido a entregar delivery también varias veces. Y sí, porque...
Hey, o sea, antes de esto nunca. Antes de la pandemia nunca.
No. Me da mucha risa. Ah, una vez fui, pero la, ahí abajo, en la, donde hay unas tiendas de antigüedades, o, ¿no? Creo que me dieron el dato, pero hasta ahí llegué y ya regresé porque me dio miedo ya.
Está bueno. Oye, entonces, ¿qué planes para el futuro para ustedes?
Ay, mira, estamos de verdad viviéndolo de semana en semana, ¿no? De día a día, ya sabes, así estamos todos, ¿no? Pero la idea es que en lo que salgamos de esto y todo ya se sienta un poco más normal, ya demo, primero que nada, tenga un producto más conciso, ¿no? más completo, que podamos vender desde ese mostrador que tenemos abajo, que es lo que, como que es otra área que es desconocida para mí, porque no tiene nada que ver con trabajar en una cocina o ya dirigir un restaurante, sino ya tiene otra forma, ¿no?
Vas a ser un tiendero.
Entonces, sí, entonces en verdad son varios negocios en uno, ¿no? Si te pones a ver, es una barra, es un restaurante y es una coffee shop, ¿no?
Como de grab and go, así.
Sí, entonces en verdad yo lo que más quiero es que ya todo este pequeño mundo acá, porque es bien chiquito, pero bien completo, es bien complejo a su vez, ¿no? Tiene varias cosas, tiene varios tiempos en el día va a tener y que todo fluya de la mejor manera, ¿no? Lo que más quiero es que haya una armonía dentro de todas estas operaciones y de verdad fluya súper bien y que los empleados acá se sientan cómodos y que de verdad motive, ¿no? Que sea algo que nos motive a todos y nos sintamos felices de trabajar acá, ¿no? Al final.
Oye, Juan, una última cosa. Siempre pido que nos cuenten una anécdota del mundo de la cocina y tal. Tú has estado, no lo dices mucho, pero has estado en unas cocinazas en tu vida de chef previo a Mérito. Ya, de los chefs locos con los que has estado fuera de ti, digamos que también eres parte de la escuela de los chefs locos, ¿cuál es el recuerdo más gracioso que tienes o más excéntrico de alguno de tus jefes?
De mis jefes, o sea, hey, hay bastantes historias, ¿no? Pero una que tuve con uno de mis jefes, que fue bien chistosa porque estaba haciendo prácticas en Martín Berazategui y era como que en ese momento, ¿sabes? Hacer prácticas en un tres estrellas Michelin es wow, ¿no? Estás todo el tiempo nervioso. No hay momento de tu vida que no estés nervioso. Y una de mis tareas era que en el calientaplatos siempre estuvieran los platos calientes antes del servicio. O sea, pero un montón de platos, una vajilla entera, ¿no? Y llegó un día y ya empezó el servicio y en lo que abro la puerta del calientaplatos estaba vacío. Y o sea, me puse blanco, amarillo, todo, ¿no? De todos colores. Y los platos, la vajilla estaba en el nivel de abajo. Yo los tenía que subir y salgo corriendo y me pongo una pila de platos, pero te estoy hablando de como 30 platos, ¿no? Son platos que cuestan que si, no sé, 40 euros cada plato, una cosa así. Y en lo que voy subiendo, de verdad, o sea, la pila de platos se va inclinando así y en eso, menos mal que estaba justo enfrente de Martín Berazategui y los atrapó todos en el aire, ¿no? Y bueno, si no los agarra él, rompo 50 platos de 40 euros, ¿no? se caen todos al piso. Pero por suerte era, había alguien, pero lo que no fue suerte para mí fue que era el mismo Martín Berazategui y los atrapó. O sea, soy yo cara a cara con Martín Berazategui con todos estos platos, ¿no? Esta vajilla. Y bueno, obvio que él empezó a gritarme de más no poder, ¿no? Y toda la cocina se paralizó, como siempre suele suceder. Y era como que, oído, chef, discúlpeme, pero tengo que llevar los platos al calientaplato, ¿no? y así como, sí, claro. Es esa, ¿no? Hay muchas historias, ¿no? Pero
ya has estado con en Diverso, en Central, y es como, bueno, cada uno debe también tener sus particularidades.
Sí, pero sí. En Diverso fue una locura. Sí, eran gritos todos los días. Y cuando llegué a Central, como que yo vine recién salido de esa cocina y venía con ese chip, y cuando vengo yo y empiezo a gritar en la cocina Central, era como que, hey, ¿qué le pasa a este loco, ¿no? Entonces ahí yo tuve que como que bajar un poco el volumen y adaptarme, ¿no? Porque en verdad como que no tenía mucho sentido, ¿no?
Qué buena. Bueno, parece monstruo. Oye, mil gracias por contarnos un poco y por conversar. De verdad que ha estado bueno saber un poquito más sobre ti. Yo sabía algo, pero pienso que la gente que nos escucha no sabe todas las historias que hay detrás de Mérito, que es como una joyita chiquitita escondida en Barranco, pero muy bien expuesta, pues, por toda esta exposición que tanto disfrutas.
Sí, me encanta estar expuesto así como ahorita. pero hey, viene la mano también de romper esos miedos que uno tengo, que uno tiene, ¿no? Yo a mí creo que va por ahí la cosa, ¿no? De romper esquemas un poco y de tampoco perder la esencia de lo que es uno, pero sí tratar de enfrentarse a lo que uno también a veces le incomoda.
Totalmente, ¿no? Yo te recontra felicito. Yo me acuerdo el primer día que conversamos tú y yo y Micael, salí y le dije, oye, este chico es bien tímido, ¿no? No vamos a saber qué está pensando. Y desde ese día, el día de hoy, mira dónde estás.
No, y les agradezco un montón a ustedes, en verdad me ayudaron muchísimo y si no fuera por ustedes, bueno, nada de esto hubiera sucedido, así como todo, ¿no? Sí.
Lo dudo mucho.
No, pero
lo dudo mucho, estoy seguro de que hubiera habido alguna forma, quizás sin 50 Best, ¿no?
Sí.
Pero...
Claro.
Está bueno, Juan Luis. Mil gracias por todo. No, estamos hablando.
Dale, gracias. Abrazos.
Abrazo, chao.